RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica con énfasis en educación, pedagogía y didáctica para motivar y promover el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura investigativa. Creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este su programa Diálogos Pedagógicos de la Radio UNAD Virtual, un espacio para promover el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura investigativa e innovadora. Producido por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en Boyacá, con la dirección y supervisión de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora UNAD Nodo Boyacá, y la codirección de Edgar Medina, quien les habla. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo la docente Jenny Lisbeth Castro Rojas y en la producción la comunicadora social Stephanie Hernández García. En Diálogos Pedagógicos le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en esta emisión.
Muy buenos días, en esta mañana nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Hoy contamos con la presencia de nuestro invitado especial Gino Andrei Gutiérrez Quimbayo, licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en planeación, gestión y control del desarrollo social, especialista en neuropsicología escolar del Politécnico Gran Colombiano, magíster en estudios y gestión del desarrollo de la Universidad de La Salle. Tiene su trayectoria en el país en pedagogía territorial y cooperación internacional en educación, consultor en educación en emergencias y docente con experiencia en inclusión, interculturalidad, pedagogía y estrategias de aprendizaje en investigación. Doctor Gino Andrei, muy buenos días. Hoy nos acompañas nuevamente con un tema muy importante y es la importancia de las emociones en el aprendizaje. Doctor Gino, muy buenos días.
Muy buenos días, profe Jenny, profe Edgar Crisanto y a toda la audiencia, muy buenos días. Gracias de nuevo por esta invitación. Y bueno, también como siempre lo digo, gracias por esa presentación tan generosa. Además, agradecerte, profe Jenny, porque esta vez no me cambiaste el nombre. Y eso quiere decir que ya hemos ido aprendiendo con relación al último tema. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gino. Bueno, para los que nos escuchan, ya saben, en el anterior capítulo de Diálogos Pedagógicos, veníamos dialogando con el doctor Gino Andrei y hoy queremos hacer nuevamente unas preguntas relacionadas con el tema de las emociones en el aprendizaje. Doctor Gino Andrei, ¿cómo se dan las emociones en los procesos cerebrales, doctor?
Bien, esta es una pregunta bastante interesante porque las emociones surgen en nuestro cerebro de una, digamos que de un órgano muy pequeño que hay en nuestro cerebro o de una parte de nuestro cerebro muy pequeña, y es el sistema límbico. El sistema límbico pues está compuesto también por otros órganos que funcionan en relación a las emociones, donde uno podría destacar algunos como el cuerpo calloso, que básicamente es esa parte del cerebro que se encarga, o es ese puente, no lo podemos imaginar como un puente, que se encarga de llevar la información de un hemisferio al otro. Tenemos la amígdala, que se encarga precisamente de regular las emociones, tiene un papel regulador en las emociones. El mesencéfalo, que comunica el cerebro con la médula espinal. Bueno, entonces básicamente en el sistema límbico es donde se generan las emociones, y hay una cosa súper interesante cuando estamos hablando de dónde se forman las emociones en el cerebro, y es que básicamente la amígdala, que es una parte sumamente pequeñita en el cerebro, que a veces digamos que pareciera imperceptible cuando uno está en laboratorio y tiene un cerebro en el laboratorio, es de las partes más pequeñas y casi que imperceptibles, incluso es, a veces es mucho más pequeña que la campana que tenemos en la boca para empezar el tracto digestivo, la garganta. es más pequeña que eso. Y digamos que en esa parte del cerebro tan pequeña es donde se empiezan a crear las emociones y de ahí es donde se empieza el proceso de regulación de las emociones que posterior transitan a lo largo, digamos que a lo ancho de nuestro cerebro, por todos los lóbulos y por toda la parte, incluso por todo el proceso que desarrolla el cerebro, transitan las emociones, salen de algo muy pequeñito para luego convertirse en algo mucho más grande y posterior a eso generar acciones que vemos reflejadas en nuestro actuar. Básicamente por ahí podríamos empezar a hablar de las emociones.
Gracias, doctor Gino. Doctor Gino, ¿y por qué son tan importantes las emociones en ese proceso de aprendizaje?
Bueno, ahí hay una cosa bastante interesante y es que son demasiado importantes porque resulta que el sistema límbico, específicamente dos áreas del sistema límbico que son el hipocampo y la amígdala, son las que están encargadas tanto de la formación de la memoria a largo plazo y de la asociación. Y esto tiene que ver entonces mucho con el aprendizaje. Para el proceso de aprendizaje se requieren procesos de memoria a largo plazo, ¿cierto? Digamos que el aprendizaje se asocia en gran medida con la memoria a largo plazo más que con cosas a corto plazo, porque si no, no sería un proceso de aprendizaje y con la asociación. Y en estas dos partes del cerebro, en el hipocampo y la amígdala, como les decía, entonces termina sucediendo esto que menciono, la memoria a largo plazo y la asociación. Y termina siendo importante para el aprendizaje porque en últimas son las que regulan este proceso de aprendizaje. Dos cosas que suceden en nuestro cerebro que son, digamos, que son incluso imperceptibles a nuestra mirada, pero que terminan siendo, o más bien que cumplen un papel sumamente relevante en el aprendizaje, porque cuando no hay un aprendizaje atravesado por las emociones, pues no termina siendo un proceso de aprendizaje significativo. Sí, aquí hay una cosa que uno podría también destacar y es que en el sistema límbico y en estas partes que les mencionaba, también digamos se genera la motivación, se genera no solo la integración de la información, sino también se integra los estímulos del ambiente con esos procesos de aprendizaje. Se da también el control del aprendizaje y el control emocional. Ahora imaginémonos por un momento cómo seríamos nosotros si no tuviéramos, si el hipocampo y nuestra amígdala no hicieran proceso regulatorio de las emociones con relación al aprendizaje. Andaríamos o muy desatados en emociones negativas como la rabia, como el asco, ¿sí? O andaríamos muy desatados en emociones positivas como la alegría, ¿cierto? Entonces lo que hace la amígdala del hipocampo es generar un equilibrio de alguna manera para permitir que el aprendizaje, pues en últimas, digamos, sea un proceso efectivo y se dé además como un proceso. Hay cosas que pasan y que hace nuestro cerebro que suceden de manera instintiva. Respirar, controlar los latidos del corazón, que incluso cuando dormimos no nos ahoguemos, ¿cierto? Y son cosas que nuestro cerebro hace de manera instintiva y que nosotros no las programamos. Incluso a veces los pensamientos que cuando decimos como, ay, tuve este pensamiento o se me vino esto a la cabeza. Son cosas que suceden en nuestro cerebro de manera instintiva y que hacen parte un poco de lo que conocemos como el cerebro primitivo, ¿cierto? Pero la amígdala cumple una función tan especial que lo que hace es regular entonces las emociones y favorecer el aprendizaje.
Bien, doctor y profesor Gino Andrei, por esta explicación genial que nos das en torno a las emociones y el aprendizaje. También agradecerte nuevamente por tu presencia en nuestro programa Diálogos Pedagógicos con todo lo que tiene que ver con neuropedagogía. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestra última parte de nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I am a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con nuestro invitado especial para seguir reflexionando sobre el tema de hoy. La importancia de las emociones en el aprendizaje, en nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
Gracias, doctor Edgar. Doctor Gino, qué interesante todo lo que nos hablas, porque todo hemos venido aprendiendo sobre la neuropedagogía y ahora nos hablas de cómo esas emociones regulan ese aprendizaje. Doctor Gino, ¿qué estrategias se pueden implementar para la regulación emocional y fortalecer el proceso de aprendizaje, doctor?
Súper bien. Esto es una pregunta que a mí me llama, siempre digamos, me llama mucho la atención y me genera una reflexión importante, porque siento que antes de hablar de esas estrategias tenemos que hablar de esas emociones, como digamos yo las denomino de alguna manera, y son esas emociones primarias que suceden en nuestro cerebro. Pensemos en cuando uno está haciendo una masa, ¿cierto? Primero uno pone un poquito de harina, luego unos huevos, luego que la sal, bueno, los ingredientes que vaya a usar. Y las emociones en el cerebro funcionan de alguna manera así. Hay unas emociones primarias, unas emociones, o que incluso en la neuropedagogía y en la neurociencia se denominan emociones básicas. Y estas emociones, a la vez con otros ingredientes que tienen que ver con el contexto y con las cosas que pasan de afuera, con los estímulos que denominamos en neuropedagogía, se van creciendo, ¿cierto? Entonces son ingredientes que le vamos echando a esa masa. Quiero mencionarles rápidamente esas emociones básicas que serían la base de esta receta. Entonces tenemos el miedo, ¿sí? Que la ira, el asco, la tristeza, la felicidad y la sorpresa. Estas son las emociones básicas. Ya dijimos que esas emociones básicas son reguladas, dinamizadas e incluso orientadas por la amígdala y el hipocampo, ¿cierto? Como esto es un proceso mucho más complejo, cuando hay estímulos del exterior o estímulos externos, lo que sucede es que estas emociones se van haciendo mucho más grandes, es decir, hay más ingredientes. Entonces podemos decir que, por ejemplo, la tristeza se empiezan a asociar temas como el desespero, la emoción de abandono, la culpabilidad, en el asco, esta sensación de abstinencia, que incluso pasa con las personas que tienen adicciones, entonces... estar, digamos, la inconformidad, en la felicidad tenemos la aceptación, el orgullo, ¿cierto? Y todas estas emociones van creciendo y van creciendo desde los estímulos. ¿Por qué es importante reconocerlas desde los ejercicios neuropedagógicos? Porque todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestro contexto y en los contextos educativos termina siendo un estímulo, sea positivo o negativo, que interfiere en el proceso de aprendizaje. Yo hablaba hace poco con un grupo de profes y hablábamos acerca de lo negativo que termina siendo para los niños ir salir tan temprano a estudiar, y sobre todo los niños entre menores edades. Un niño que sale de su casa 5:30 de la mañana para ir a su colegio porque la clase empieza, yo qué sé, 6:30 de la mañana, pues es un niño que no va a ir con la emoción de ir al colegio porque todavía está en su proceso de despertar, ¿cierto? El estímulo para ir al colegio no va a ser el correcto, sino va a ser corra porque tenemos que ir a estudiar, ¿sí? Entonces, miren cómo todas estas acciones que pasan en el exterior influyen en el aprendizaje. Entonces, era un niño que llega a clase dormido. En una ciudad como Bogotá, uno ve los niños en las rutas escolares muy temprano, todos durmiendo porque van agotados, ¿sí? Y llegan a su colegio agotados. Ahora, para responder entonces la pregunta y un poco con esta contextualización, hay unas cosas que son sumamente sencillas, pero que pueden favorecer la regulación emocional en el aula, pero también en cualquier tipo de contexto educativo. Número uno, la actividad física. Y esto no quiere decir entonces el ejercicio extremo, 20 minutos de caminata al día, levantarse a hacer pausas activas, ejercicios sencillos en casa, estiramientos. No es solo favorece al cuerpo, sino que también le está diciendo al cerebro que el aprendizaje también tiene que ver con un movimiento, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos actividad física, básicamente lo que nuestro cerebro está haciendo es generando nuevas conexiones sinápticas, y las nuevas conexiones sinápticas favorecen la plasticidad cerebral y por consecuencia el proceso de aprendizaje es mucho mejor. Otro tema que es súper importante y que es muy sencillo también de hacer, la respiración consciente y la respiración activa. Nosotros respiramos de manera mecánica, ¿cierto? No es que nosotros programemos para respirar, usted y yo respiramos de manera mecánica. Por eso cuando nos da gripa es tan horrible esa sensación de no poder respirar, y el malestar incluso se vuelve emocional porque el no, que no entre aire, pues ahí hay una afectación también emocional. Respirar mientras estamos en actividades académicas, la toma de aire profundo, inhalar, exhalar, respirar en 4 tiempos, en 7 tiempos, lo que hace es que no solo oxigena nuestro cuerpo, sino también lleva más oxígeno a nuestro cerebro, y cuando hay más oxígeno en nuestro cerebro, pues volvemos a repetir la misma lógica que les decía hace un rato. Mayor oxigenación cerebral, mayor conexión sináptica, mayor plasticidad cerebral, mayor proceso de aprendizaje. Por otro lado, entonces, tenemos cosas como la reflexión permanente, hacer esos ejercicios de metacognición o de reflexión frente a eso que estamos aprendiendo, identificar qué temas me favorecen más aprender o con qué temas soy más, digamos que tengo más habilidades para aprender y cuáles no, también le está diciendo a mi cerebro que debo crear planes de acción para favorecer el aprendizaje. Y eso sí, yo soy estudiante, si soy docente, entonces también puedo tener estas estrategias que menciono como una ruta de acompañamiento para el aprendizaje, y creo que a veces uno esperaría que hayan unas estrategias demasiado, como digo yo, traídas de los cabellos o algo así que nos genere mucha complejidad, pero son cosas tan sencillas y que hacen parte de la cotidianidad que nos permiten entonces favorecer el aprendizaje. Hay una cosa que a mí me parece que es maravillosa, y es reconocer las emociones de nuestros estudiantes. Los docentes tenemos la mala costumbre de siempre enseñar y pedir que el estudiante cumpla con las actividades, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos ocupamos de la comunicación asertiva, efectiva y afectiva, sabiendo cómo se siente mi estudiante el día de hoy, qué le está pasando, el estudiante va a reconocer en el espacio de aprendizaje un lugar seguro, y un lugar seguro no solo para él, sino también para su proceso de aprendizaje. Entonces miren que incluso preguntarle a los estudiantes cómo se sienten, cómo están, y no solo como un ejercicio de hola, ¿cómo estás?, sino incluso también hacer estos ejercicios donde el estudiante pueda reconocer sus emociones. Hay un docente, y varios docentes hoy en día lo aplican, que cuando hacen su llamado de lista, son docentes de aula, cuando hacen su llamado de lista, los estudiantes no pueden responder presente o aquí estoy o lo que sea, sino tienen que responder es cómo se sienten ese día. Entonces uno puede escuchar en esos videos, que incluso son bastante interesantes, los estudiantes decir estoy feliz, estoy triste, hoy me siento decepcionado, decepcionada, hoy no tengo ganas de hacer nada. Y eso también le da un lugar al docente para reconocer cómo se encuentran emocionalmente sus estudiantes y cómo también va a ser ese proceso de aprendizaje. Entonces creo que estas serían como unas estrategias muy sencillas que favorecen definitivamente el proceso de aprendizaje, pero que además apoyan la plasticidad cerebral. Y eso es sumamente importante cuando hablamos de aprendizaje. Un aprendizaje entonces que no esté atravesado por las emociones, pero además un aprendizaje que no favorezca la plasticidad cerebral, pues es un aprendizaje que se va a quedar a medias. Y recordemos que el aprendizaje es un proceso vitalicio. Incluso desde el momento que nacemos estamos generando un aprendizaje. Cuando los niños nacen y lloran, no es para saber si están vivos, sino es para que sus pulmones se llenen de aire y por consecuencia el cerebro aprenda que ahora van a tener que hacer ese ejercicio de respiración.
Por estos aportes muy importantes en todo el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y de nosotros como docentes y de todos los que nos escuchan en nuestro programa. Vamos nuevamente a unos mensajes institucionales y ya regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Agradecemos profundamente a nuestro invitado especial, el profesor Jean Andrei Gutiérrez Quimbayo, quien con sus aportes nos ha hablado hoy en nuestro capítulo sobre la importancia de las emociones en el aprendizaje. Concluimos que las emociones desempeñan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, ya que influyen en la motivación, la atención y la memoria. La conexión emocional con el material de estudio puede aumentar el interés y la retención de información, facilitando un aprendizaje más profundo y significativo. Además, las emociones positivas, como la curiosidad y la satisfacción, pueden fomentar un ambiente de aprendizaje más receptivo y colaborativo, mientras que las emociones negativas, como el miedo y la ansiedad, pueden obstaculizar el rendimiento académico. Por tanto, reconocer y gestionar las emociones en contextos educativos es esencial para optimizar el aprendizaje y promover el desarrollo integral de los estudiantes. En resumen, integrar la dimensión emocional en la educación no solo mejora los resultados académicos, sino que también contribuye al bienestar general de nuestros estudiantes. Gracias nuevamente, profesor Gino Andrei, por sus aportes desde este campo de la neuropedagogía. Agradecemos su presencia en nuestro programa y lo esperamos nuevamente en un episodio o un capítulo más de nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Éxitos en sus investigaciones, en su trabajo laboral y también personal y profesional también como tal. Le doy la palabra a la doctora Jenny Lisbeth para que finalización de nuestro capítulo de hoy.
Gracias, doctor Edgar. Gracias, doctor Gino. Nuevamente nos vamos enriquecidos de conocimiento. Hoy me voy con las emociones crecen desde los estímulos. Cada día aprendo más de este tema tan interesante. Y bueno, hasta aquí nuestro programa Diálogos Pedagógicos, creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en Boyacá. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerden que la educación, la pedagogía y la didáctica son pilares de nuestra formación investigativa e innovación con proyección social. Hasta un próximo capítulo.
UNAD.RD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.